estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos amigos y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, se acaba de presentar en el Senado de los Estados Unidos un proyecto de ley que hacía mucho tiempo debió haberse presentado. Los presentadores, los auspiciadores del proyecto es en primer lugar el senador de la Florida, Rick Scott. Además participan los senadores Marco Rubio y el senador cubano-americano de Texas, Ted Cruz. El proyecto tiene el propósito de penalizar a los países que contraten misiones médicas cubanas. Fíjense que este proyecto de ley no tiene nada que ver con la ley del embargo, sino con la trata de personas. Como ustedes saben, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o sea, actualmente el Consejo de Derechos Humanos, a través de sus relatores especiales, dos relatores especiales, uno sobre trata de personas y el otro sobre esclavitud moderna, han establecido que el régimen castrista con estas misiones médicas pues está haciendo tráfico de personas con estos médicos porque los utiliza prácticamente a su antojo sin respetarle ninguno de sus derechos ni sus libertades fundamentales. Además, está clasificado también, de acuerdo a las regulaciones de Naciones Unidas, como esclavitud moderna por la extorsión que le hacen de sus ganancias, del sudor de su frente, de su trabajo, le extorsionan, le roban, le quitan entre el 75 y el 90% de ese salario. Además, en la trata de personas está establecido que no se le puede privar de sus documentos de identificación, que no se le puede privar de sus documentos personales, como es el caso del pasaporte, como es su título de profesional. Tampoco se le permite viajar con sus familiares, o sea, la persona está siendo traficada. No se le respeta su derecho a poder ir con su familia, llevar a su familia al lugar a donde va a trabajar. Todas estas son regulaciones que estoy mencionando, pero que están bien establecidas por Naciones Unidas. Naciones Unidas le dirigió una carta al Ministerio de Salud Pública de Cuba pidiéndole respuesta sobre estas condiciones que han alegado los médicos cubanos en numerosos países del mundo que están sometidos a todas estas arbitrariedades de parte de la dictadura castrista. Y Naciones Unidas, los relatores especiales de estos dos temas, le pidieron respuestas sobre esta situación al régimen castrista, que dijera si era verdad, si era mentira, si estaban aplicando este tipo de prácticas, y el Ministerio de Salud Pública de Cuba no respondió. Las autoridades de Naciones Unidas esperaron los 6 meses reglamentarios de espera por una respuesta, no se ha producido la respuesta y por lo tanto han sido clasificados como abusos estas misiones médicas de dos naturalezas, trata de personas y esclavitud moderna. Por eso este proyecto de ley de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos, está fundamentado en ley internacional, está respaldado por el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, pues este proyecto de ley le impondrá sanciones a los países que contraten a estas misiones médicas de Cuba porque estarían violentando los derechos de estas personas. Por otra parte, la ley establece que los países que contraten a estas misiones médicas cubanas no serían sancionados si verifican que a los médicos se les está pagando directamente. Segundo, que nadie les esté confiscando o reteniendo sus pasaportes ni sus salarios. Y tercero, que sus familiares puedan viajar con ellos. Este es el proyecto de ley. Vamos a ver ahora si se aprueba en el Senado y luego pues pasará también a la Cámara de Representantes para su aprobación. Así que todavía le espera un proceso de varias semanas, pero está ya en esta etapa. Por otra parte, el pasado 6 de abril se produjo una fuerte discusión a través de Twitter sobre el tema del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba. El tema de esta controversia comenzó como respuesta a tres comentarios que hizo el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina, Michael Cusack, que fue quien envió un Twitter. Cusack, que es una persona que tiene gran conocimiento sobre Cuba, fue el representante de Estados Unidos en la sección de intereses, el jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos a finales de la década de 1990. Cusack afirmó que en el 2019, o sea, el año pasado, Estados Unidos exportó millones de dólares en productos médicos a Cuba y que desde 1992 Estados Unidos había autorizado miles de millones en medicinas y equipos médicos. Hay que aclarar esto porque inmediatamente salieron a responderle Josefina Vidal, que es la embajadora de la dictadura castrista en Canadá, también otros embajadores en España, en diversos lugares entraron a argumentar sobre el tema y lamentablemente ninguno de ellos conoce en realidad este tema. Josefina Vidal es la que puede conocer un poco porque estuvo a cargo de las relaciones con Estados Unidos. Pero déjenme aclararle algo que es importante que ustedes sepan y que el régimen parece que no entiende. Ellos oyen con un oído que parece que está en la planta del pie. Cuando el embajador Michael Cusack, el subsecretario de Estado para América Latina, que también fue embajador, dice de que Estados Unidos exportó millones de dólares en productos médicos a Cuba, lo que está diciendo con esa exportación, acuérdense que en Estados Unidos la exportación es libre, no tiene que ser necesariamente de empresas, como es en el caso de Cuba, que tiene un monopolio de la exportación y el único que exporta es la dictadura, el régimen, el gobierno. No, en Estados Unidos todo lo que salga de Estados Unidos, sea empresa pública, empresa privada, sea individuos o negocios privados, es exportación. En este caso, por ejemplo, cuando una familia, yo envío medicinas a Cuba, Estados Unidos está exportando a Cuba. Y esa diferencia es importante que se pueda entender. Cuando el embajador Michael Cusack dice que Estados Unidos exportó millones de dólares en productos médicos a Cuba, es correcto. Porque los cubanos y los exiliados no solamente mandan medicina, mandan incluso equipos, mandan incluso utensilios que sirven para cirugías tanto dentales como quirúrgicas, anestesia, envían hasta equipos de ultrasonidos, equipan muchas cosas para ayudar a familiares en Cuba que no pueden recibir un diagnóstico o una atención médica porque el régimen no tiene el equipo o porque lo tiene roto o porque no tiene los suministros o porque no tiene la medicina. Así que cuando el embajador Cusack está diciendo Estados Unidos exportó a Cuba millones de dólares en productos médicos, es correcto lo que está diciendo. Y posiblemente estos funcionarios de la dictadura no entienden lo que es una exportación porque piensan enseguida en la dictadura y asumen de que en otro país pues la exportación tiene que ser del gobierno. No, la exportación no es del gobierno. Cualquier persona que envíe equipo, medicina, está exportando desde Estados Unidos. Por otra parte, está también la respuesta que dio la señora Josefina Vidal, que tuiteó un informe anual de la Cancillería sobre los daños que el embargo causa al sector de la salud. Dice la señora Vidal que entre marzo del 2018 y abril del 19, los daños ascendieron a más de 104 millones de dólares. Yo personalmente fui a buscar ese informe y no hay forma posible de poder entender el cálculo que hacen para llegar a esa cifra de daños de 104 millones de dólares. Es todo muy subjetivo, son especulaciones difíciles de sustentar. O sea, esto simplemente no tiene verificación de ningún tipo. Además, si existen daños, la culpa no es de los Estados Unidos, la culpa es del régimen castrista, que fue el que originó, fue el que creó, el que forzó el embargo de los Estados Unidos a Cuba. y vuelvo a repetir una vez más. Estados Unidos no tiene ningún bloqueo con Cuba. Eso es mentira. Estados Unidos tiene un embargo comercial que lo puso el presidente John F. Kennedy en 1962, producto de las confiscaciones arbitrarias y violatorias de ley internacional cuando confiscó propiedades y negocios de norteamericanos en Cuba sin la debida compensación como exige la ley internacional. El régimen lo que hizo fue una confiscación, no una nacionalización. Todos los gobiernos del mundo, todos los países tienen derecho a nacionalizar propiedades extranjeras, negocios extranjeros, pero tienen que pagarle, compensarle a los dueños con el valor del mercado de esa propiedad o de ese negocio. El régimen castrista nunca le compensó a los norteamericanos por esas confiscaciones. Por lo tanto, el embargo comercial fue la respuesta que dictó el presidente de los Estados Unidos para buscar que el gobierno de Fidel Castro le pagara a estos norteamericanos. Y hasta el día de hoy, 59 años después, todavía no le han pagado. Por lo tanto, se mantienen las causas que provocaron ese embargo comercial. Hay que pagar daños, o tiene derecho el régimen a reclamar daños por un embargo comercial. Absolutamente no, ninguno. Todos los países del mundo, todos los gobiernos del mundo tienen el derecho de comerciar con quien estimen pertinente. Incluso, ahí lo tienen, la dictadura castrista. La dictadura castrista escoge con quién comercia. Entonces, ahora con los países que no comercie la dictadura castrista, tienen derecho a exigirle daños y perjuicios a la dictadura castrista por no comerciar con ellos. Claro que no, eso es absurdo. Bueno, pues esta es la situación que hay en el caso de Cuba. No hay ningún derecho a ese reclamo de daños. Esto todo es una invención, como lo es el nombre de bloqueo. Eso no existe, ni ha existido nunca. Bueno, vamos a pasar ahora al informe de la Unión Europea, que acaba de hacer su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en el mundo. Lo hacen sobre todos los países del mundo. Estados Unidos lo hace China, lo hace Rusia, lo hacen un montón de entidades gubernamentales en el mundo. Bueno, pues en su informe sobre Cuba, en la parte de su informe sobre Cuba, denuncia las importantes restricciones que continúan en Cuba a las libertades de expresión, asociación y reunión. Asimismo, también el informe denuncia las numerosas detenciones arbitrarias, el encarcelamiento de presos de conciencia, los arrestos domiciliarios y las malas condiciones a que tienen sometido a los presos políticos en las cárceles. Este es un informe que ya se hace repetitivo año tras año y el régimen, pues decididamente, lo usa, estas violaciones las usa como una forma de reprimir todas las opiniones diferentes, de reprimir a los que no están de acuerdo con la dictadura comunista, de reprimir a los que tienen pensamientos o conciencia diferente con respecto a la forma en que se puede o se debe gobernar a un país. Y en cuanto a los derechos que tienen los ciudadanos en cualquier país, en este caso pues en Cuba. Bueno, y a propósito de este informe, siguen en Cuba ocurriendo asaltos a viviendas de activistas de derechos y pro democracia. Y algo que es importante destacar y es importante que se conozca por el resto de la población. Cada vez que se hacen estos registros, las autoridades roban propiedades. ¿Y qué quiero decir con robo de propiedades? Se apropian de laptops, de computadoras portátiles, se apropian de teléfonos, se apropian de dinero, se apropian de utensilios que encuentran en esas casas y que confiscan arbitrariamente porque son artículos que han sido obtenidos legalmente, son artículos que han sido comprados por estas personas o son artículos que han sido recibidos, que alguien le ha enviado a estas personas siguiendo todos los procedimientos normales y los procedimientos establecidos. Así que eso no tiene otro calificativo que robo. Incluso sabemos por ex oficiales de la inteligencia que han desertado y policías que han desertado que esas propiedades se las reparten luego en la estación de policía o en las oficinas de la seguridad del Estado. Se las reparten. Es un premio. Por eso se lo roban. El dinero, las propiedades, las computadoras, los teléfonos, todo eso que se roban, se lo apropian individualmente estas personas. Así que esto no tiene otro calificativo que robo. Estos registros son acciones de ladrones. Este es el nombre correcto de lo que está ocurriendo en Cuba en forma y disimulado bajo la represión política. Hace unos días vi en un video de la televisión un robot cubano que llaman Palmiche Galeno Plus. Y es de lo más simpático porque da risa. Es sencillamente, hablando en idioma castellano, es un carretón que lleva alimentos a un centro de aislamiento que hay pues en la CUJA, en la ciudad universitaria José Antonio Echeverría, y lo que hacen es que lleva este carretón, camina por una carreterita, por un sendero, y llega hasta el lugar donde están aislados estos pacientes de coronavirus, y pues para que nadie llegue a estar en contacto con estas personas. Esto es una tontería, en primer lugar. Cualquier persona puede ir a ver a estas personas, lo que tiene que tener la debida protección, como ocurre en los hospitales o como ocurre en cualquier lugar donde hay pacientes con coronavirus. La persona, los enfermeros, etcétera, llevan una escafandra que se parece mucho a los cosmonautas, porque es pantalón, camisa y todo es una sola pieza, y una escafandra, o sea, una pieza que se coloca sobre la cabeza, que la deja aislada y que se ensambla con el resto de la ropa, pantalón, camisa, todo unido. Así que no hacía falta esta tontería de un carretón. Pero vamos a hablar del carretón porque parece que para el régimen esto tiene una importancia tecnológica extraordinaria. Y da risa. Porque, señores, esto no es nada más que un carretón que tiene puesto una computadora con un servo. ¿Qué cosa es un servo? Muy fácil. Un servo es un mecanismo electrónico que mueve cualquier cosa. En este caso lo que mueve son las ruedas de este carretón. Todos los aviones, por ejemplo, y estamos hablando desde hace 25, 35 años por lo menos, los alerones, todas las partes, los componentes de los aviones se mueven con servos, o sea que están conectados a una computadora que es la que le da instrucciones de girar 5, 10, 15 grados, y eso es lo que hace el alerón con este servo. Usted le pone la instrucción a la computadora, al programa de la computadora, y ese servo se mueve automáticamente. Usted le pone darle vueltas a la rueda o avanzar tanta distancia, y si va conectado a un GPS, o sea, a un Geographic Position System, a un sistema de posicionamiento geográfico, pues va directamente por coordenadas hasta el lugar donde usted le diga que vaya y por la ruta que usted le ponga, que se llaman points, se llaman puntos de conexión. O sea, esto tiene 30 y pico de años de inventado y de usado en la industria de la aeronáutica, en la industria de navegación de barcos, en la industria de automóviles. Hay automóviles que trabajan así de esta manera, que no tienen necesidad incluso de tener un chofer. O sea, estamos hablando de una invención que no es invención. Esto está inventado ya. Así que da risa realmente este Palmiche Galeno Plus. Así que los que piensan que es un gran desarrollo tecnológico de la industria cubana, tírenle una trompetilla. Bueno, hay varios opositores que han comentado en los noticieros de la televisión de Cuba, han comentado sobre los noticieros, y dicen que desde que ocurrió la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía, no dejan de poner en la televisión cubana imágenes de policías golpeando a negros. Ya sabemos la situación que ha habido en los Estados Unidos racial durante décadas, así que no hace falta entrar en este tema. Pero lo significativo es lo que señalan los opositores en Cuba. ¿Cómo tú le vas a tirar piedra al vecino cuando tú tienes el techo de vidrio? Y una de las cosas que más comúnmente ocurre en Cuba, especialmente con los opositores negros, es las golpizas, las palizas, los empujones que le da la policía constantemente a los opositores negros. Porque en Cuba a todos los opositores se les persigue, se les castiga y hasta se les golpea. pero cuando se trata de un negro, parece que el régimen considera de que ningún negro debe de estar opuesto a la dictadura castrista. Y entonces pues hay un ensañamiento especial contra los negros cuando son los opositores. Y eso yo lo vi personalmente en prisión. A los presos que más golpeaban en las cárceles, a los presos políticos que más golpeaban en las cárceles eran a los negros. ¿Por qué razón? Pues yo no sé. Parece que el régimen se considera que ellos son los dueños de los negros, o que los negros debían estar del lado de la dictadura castrista. Parece que las dictaduras pues tienen que tener a los negros como antiguamente la esclavitud tenía a los negros de servidores. Así que no sé, hay algún vínculo ahí que de alguna manera la dictadura ha establecido. Entonces ellos dicen, bueno, ¿y acaso esta práctica de golpear a los negros, de la policía golpear a los negros, no la hacen constantemente aquí en Cuba? Y por otra parte, también comentarios sobre los noticieros de televisión. Lo vi, me lo enviaron para que lo viera. Una presentadora de la televisión castrista asegurando de que las colas en Cuba son necesarias y asintomáticas. Yo quisiera saber qué quiere decir ella, pero como un orgullo de que son necesarias, como si fuera algo importante para la población. No, señora. Las colas son expresión de escasez, son expresión de racionamiento, son expresiones de miseria, de lo que pasa en los regímenes comunistas. En todos los regímenes socialistas comunistas pasa exactamente lo mismo, las escaseces, las necesidades. Miren Venezuela cómo está, para que lo sepan, o la antigua Unión Soviética, todos los desastres, y toda Europa Oriental comunista, que los desastres, escaseces y colas y miserias que pasaban. Y lo de asintomático, señora, en las colas va todo el mundo, el asintomático y el sintomático, va todo el mundo porque no hay control de nada, no hay distanciamiento, no se mantiene ninguna de las reglas que corresponden. Las cifras de contagiados en Cuba nadie las sabe. El régimen siempre ha funcionado en base a la mentira, en el ocultamiento de estadísticas. Nadie cree las informaciones de datos que da el régimen castrista, e históricamente sabemos que mienten. Yo personalmente tuve a mi hermano médico, mi hermano me contaba cómo le cambiaban los informes que él daba sobre las muertes de niños, de recién nacidos, y se los quitaban y le decían, no, este ponga lo que murió antes de nacer. ¿Para qué? Para que no dañe la estadística de muertes de niños después de nacer. Se lo cambiaban. Hemos visto a los médicos que vienen de Venezuela, de Bolivia, de Brasil, que nos han contado cómo tenían que falsear los informes, los reportes. Estoy cansado de hablar con ingenieros y hablar con exfuncionarios del régimen castrista que me cuentan cómo ellos cambiaban las cifras para decir que habían cumplido y sobrecumplido las metas de producción, cuando todo eso era mentira. No se había cumplido nada ni se había sobrecumplido nada. Y era muy típico de la época. En la época se cumplían y sobrecumplían todas las metas que existían, pero no había de nada. Y entonces se daba cuenta el pueblo de que todo era mentira, que todo era una falsedad. Bueno, desafortunadamente se me han quedado en el tintero unos cuantos temas que quería comentar, así que quedan para el próximo programa. Ahora pues, solamente me resta agradecerle a todos nuestros radioyentes, especialmente a los clubes de oyentes en Jatibonico, Ciego de Ávila, Guantánamo, Baracoa, etcétera, que con dedicación graban este programa y luego lo distribuyen para oírlo otros amigos. Así que a todos muchísimas gracias, igualmente gracias a todos los oyentes aquí en la ciudad de Miami. Y ahora me despido de todos ustedes, muy agradecidamente, Luis Zúñiga.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.